Oigan, pues en los próximos meses el gobierno mexicano va a inaugurar unos 51 hospitales nuevos, además de varias clínicas con tecnología de punta.
Sí, es una cantidad masiva de infraestructura.
Masiva. Y, a ver, para cualquier dirección médica o digamos un grupo inversionista que esté detrás de una clínica privada, pues esto es una señal de alerta. Esto significa que el viejo modelo, o sea, ese de competir ofreciendo simplemente unas salas de espera limpias y una atención rápida, pues acaba de convertirse en una receta casi garantizada para la quiebra.
Totalmente de acuerdo. Es una reconfiguración brutal del mercado, la verdad. Y fíjate, durante mucho tiempo se ha mantenido esta, pues, falsa seguridad en el sector privado de la salud, ¿no?
Como que se confiaron.
Exacto. Asumían que la infraestructura pública siempre iba a estar, digamos, un paso atrás en términos de confort o de modernidad.
Claro.
Pero una inyección de capital a esta escala, pues, te borra esa ventaja de un plumazo.
De un plumazo, sí. Y por eso, justamente, esa es la misión de este clavado a fondo que vamos a hacer hoy. Porque para quienes nos escuchan y están metidos en este negocio, el sector salud en México está atravesando una especie de, pues, carrera armamentista de infraestructura. En este ciclo que abarca 2025 y 2026.
Y es una carrera que no perdona, ¿eh?
No, para nada. Así que vamos a desempacar cómo este boom masivo de construcción y de tecnología está alterando de manera, pues, irreversible la rentabilidad y la operación diaria de las clínicas privadas y de los hospitales independientes.
Porque, a ver, al revisar los datos, queda clarísimo que las paredes, los techos, los cables de estos edificios, de repente son el factor decisivo. O sea, marcan la línea entre el crecimiento o, de plano, la obsolescencia.
Híjole, sí. Es que la infraestructura dejó de ser un simple contenedor, ¿no?
Totalmente. Ya no es un contenedor pasivo. Ahora es un activo clínico y financiero sumamente activo.
Sí, sí, sí.
Y el catalizador principal de toda esta urgencia es sin duda la escala de la ofensiva pública que estamos viendo.
Que es histórica. O sea, el plan de expansión del gobierno federal a través del IMSS y, bueno, el modelo IMSS-Bienestar es uno de los más agresivos que hemos visto en la última década.
Por mucho. O sea, el objetivo documentado es tener 31 hospitales y 12 clínicas operando antes de que termine el 2025.
Es que es un volumen impresionante de construcción. Y el ritmo no disminuye, ¿eh? Porque los reportes indican que para el periodo 2026-2027, pues inicia la obra de otros 20 complejos adicionales.
Sí, no son clínicas pequeñitas.
No, exacto. Estamos hablando de proyectos colosales. O sea, complejos que redefinen por completo la capacidad regional. Por ejemplo, el nuevo Hospital San Alejandro en Puebla o el Hospital Regional en Tlajomulco.
Esos son monstruos.
Sí, no son simples dispensarios para nada. Son gigantes de alta especialidad con un flujo de pacientes que va a ser masivo. Entonces, la presión que esto le inyecta a una clínica privada de, digamos, tamaño medio, es monumental.
Monumental. Y aquí es donde, a ver, tenemos que analizar cómo se rompe el paradigma tradicional de la competencia.
A ver, explícanos un poco más eso.
Pues, históricamente, el gran diferenciador del sector privado era el tiempo, ¿no? La propuesta de valor, implícita, era evitarte las listas de espera de meses para una cirugía programada.
Claro, o sea, el paciente pagaba básicamente por la conveniencia.
Exactamente. La calidad de la infraestructura física, pues, pasaba a un segundo plano. Siempre y cuando cumpliera con las normativas básicas de higiene, la gente estaba conforme porque lo que querían era rapidez.
Sí, te sacaban del apuro rápido. Pero, o sea, si observamos la dinámica actual que nos marcan los análisis, esa narrativa se cae a pedazos.
Se desploma.
Porque si la nueva infraestructura pública llega con un diseño contemporáneo, con espacios amplios, súper bien iluminados, equipamiento nuevo, sacado de fábrica, pues la rapidez privada pierde muchísima fuerza.
Pierde todo el atractivo, sí.
Fíjate que es un escenario que me recuerda muchísimo a la disrupción que hubo en la industria de la aviación.
Ah, claro. La analogía de las aerolíneas.
Sí, aquí es donde se pone muy interesante para quienes nos escuchan. Imagínense que las aerolíneas comerciales estándar, que en este caso representarían al sistema público, de repente renuevan toda su flota.
Y ponen, no sé, asientos nuevos para todos.
Exacto. Asientos ergonómicos, pantallas de alta definición, menús de calidad y todo esto sin costo extra. Si eso pasa, pues los servicios de vuelos privados o ejecutivos ya no pueden justificar sus tarifas altísimas diciendo nada más, nosotros despegamos a tiempo.
Claro, porque el comercial también despega a tiempo y además es comodísimo.
Exactamente. El cliente entonces exige un nivel de lujo y de confort que de verdad justifique sacar el dinero de su bolsillo. Entonces, el sector privado de la salud se ve empujado hacia este concepto de la hospitalidad.
Y ese concepto que en el diseño arquitectónico médico le dicen hospitality, es literalmente la única vía de escape hoy en día.
Es sobrevivir o morir.
Tal cual. Ya no basta con tener un edificio que sea funcional, o sea, se requiere crear un entorno centrado en la experiencia absoluta del paciente.
Y esto va más allá de poner muebles bonitos, ¿no?
Mucho más allá. Esto implica adoptar principios de lo que llaman diseño basado en evidencia, donde la arquitectura misma contribuye a la sanación del paciente.
O sea, que el edificio te cure, digamos.
Exacto. Cosas como maximizar la entrada de luz natural o implementar materiales de atenuación acústica en los pasillos, pues, para garantizar el sueño ininterrumpido del paciente en la noche.
Que en los hospitales normales es imposible dormir con tanto ruido.
Imposible. Sí. Y también crear espacios que reduzcan la ansiedad de los familiares que están ahí esperando horas.
Claro, suena un ideal arquitectónico impecable. Pero a ver, desde una perspectiva financiera me surge la duda de inmediato.
Sí, la pregunta del millón.
¿Rediseñar, no sé, un área de recuperación entera para que emule el confort de un hotel de lujo, pues requiere un capital masivo, ¿no? Revestimientos acústicos, la iluminación circadiana, rediseñar los flujos de la gente, todo eso cuesta muchísimo dinero.
Cuesta una fortuna.
Entonces, la pregunta que seguramente surge en las juntas directivas que nos están escuchando es, ¿realmente existe un retorno de inversión tangible con esto o es un gasto puramente estético?
Es un cuestionamiento súper válido y es lo primero que preguntan los directores. Pero los datos operativos demuestran que el retorno de inversión es altísimo.
¿Ah, sí? ¿Cómo se traduce eso en números?
Te lo pongo así. Un entorno con un control acústico severo reduce los niveles de cortisol en los pacientes.
Se estresan menos, claro.
Exacto. Y al estresarse menos, estadísticamente esto acorta los tiempos de estancia hospitalaria. Se recuperan más rápido y se reducen las tasas de reingreso.
¡Wow! Ok.
Y al liberar camas más rápido, tu rentabilidad por metro cuadrado en la clínica, pues aumenta.
Claro, puedes atender a más pacientes en el mismo tiempo.
Y no solo eso. Un entorno de alta gama te permite captar pacientes que traen seguros médicos premium o incluso entrarle al turismo médico internacional.
Que deja muchísimo dinero.
Donde los márgenes de ganancia son mucho, mucho más amplios. Así que la estética, a este nivel, ya es un modelo de negocios.
Ya no es decoración, es estrategia. Sin embargo, creo que la estética aquí choca de frente con una realidad física que es ineludible.
El edificio en sí mismo.
Exacto. Porque de nada sirve rediseñar un lobby precioso o una habitación con paneles de madera y luz cálida si al intentar, no sé, conectar los equipos de soporte vital, el edificio colapsa a nivel estructural o a nivel eléctrico.
Y vaya que pasa, ¿eh?
Lo que nos introduce al verdadero campo de batalla para los directores de hospitales hoy en día, que es el reto tecnológico. O sea, los datos proyectan que para 2026, la inversión pública, que es exclusiva para equipamiento de alta tecnología, va a superar los 50,000 millones de pesos.
Esa es una cifra que marea, sinceramente.
Sí. Estamos hablando de flotas enteras, de tomógrafos, de resonadores, aceleradores lineales.
Y ese volumen de inversión dicta el nuevo estándar de atención para todos. El paciente ya asume que la clínica privada a la que va a ir va a tener tecnología igual o superior a la del sector público.
Tiene que ser mejor, en su mente.
Pero el mayor cuello de botella para las instituciones privadas, fíjate, no es conseguir el financiamiento para comprar la máquina.
No, yo pensaría que el costo es lo peor.
No, el dinero se consigue. El desafío que de verdad paraliza operaciones enteras es la instalación física de estos monstruos. El equipo médico moderno no es, digamos, adaptable.
Te exige que el edificio se adapte a él.
Exactamente. No puedes simplemente enchufarlo y ya.
Es que los reportes de ingeniería que estuvimos analizando para hoy describen situaciones que parecen casi absurdas.
De no creerse, la verdad.
Sí, hay una analogía que me encantó, que dice que instalar una resonancia magnética de, digamos, 3 teslas en un edificio obsoleto es funcionalmente equivalente a intentar iluminar un estadio de fútbol completo utilizando la extensión eléctrica de tu sala.
Es la analogía perfecta.
O sea, el requerimiento de carga es tan, pero tan desproporcionado que los cables literalmente se derretirían por la resistencia térmica mucho antes de que el equipo logre siquiera arrancar, ¿no?
Se te incendia el lugar.
Y hay casos, esto es fuertísimo, hay casos documentados de clínicas que compran la tecnología de punta, se gastan los millones y la dejan acumulando polvo en las aduanas o en los pasillos de la clínica.
Porque no cabe por la puerta.
Exacto, porque al intentar ingresarla descubren que la puerta de acceso es unos centímetros más estrecha de lo necesario. O sea, un error así de básico.
Es un error de planeación endémico en el sector. Y a ver, los problemas de acceso que mencionas son solo la punta del iceberg.
¿Qué más hay escondido ahí?
Pues mira, el tema de las resonancias magnéticas es un excelente ejemplo de la complejidad física. Estos equipos generan un campo electromagnético masivo.
Sí, un imán gigante.
Entonces, si tú no instalas una jaula de Faraday, que básicamente es un recubrimiento de cobre continuo que va en las paredes, en el techo, en el piso...
O sea, forras el cuarto de cobre.
Lo forras por completo. Si no haces eso, las ondas de radiofrecuencia que vienen del exterior te arruinan las imágenes del escáner.
¡Híjole! Y el estudio sale inservible.
Y no solo eso. El magnetismo del escáner es tan fuerte que puede borrar los discos duros de las computadoras que estén trabajando en el piso de arriba.
No me digas. O sea, ¿te borra la información de otras áreas?
Te destruye la información si no está bien aislado.
¡Wow! ¡Qué locura! Aparte, bueno, está el peso muerto, ¿no? Que es otro factor súper crítico.
Uf, ni me hables del peso.
O sea, una losa de concreto que fue diseñada en los años 90 para soportar camitas y escritorios, pues obviamente no está calculada para resistir las toneladas concentradas de un resonador o de un tomógrafo.
Se te viene abajo el techo.
Existe un riesgo genuino de falla estructural. Y bueno, si ya hablamos de un acelerador lineal para temas de oncología, la complejidad se multiplica por 100.
Son palabras mayores.
Sí, se requiere construir verdaderos búnkeres de concreto de alta densidad, a veces hasta con placas de plomo intercaladas, con entradas así en forma de laberinto.
Como de película de ciencia ficción.
Literal. Todo esto para evitar que la radiación de alta energía se escape y afecte al personal médico o a la gente en el exterior.
Y precisamente por este nivel de riesgo estructural y radiológico que mencionas, el 2026 está marcado en el calendario como el año de las adecuaciones técnicas.
El año de reparar la casa antes de comprar los muebles.
Exactamente. La recomendación imperativa en la industria hoy es que, o sea, no se debe autorizar ninguna orden de compra tecnológica sin tener primero un dictamen de ingeniería hospitalaria en la mano.
Es como el permiso fundamental.
Sí, porque este documento te evalúa la integridad estructural, te analiza los picos de demanda eléctrica que vas a tener y revisa a fondo los sistemas de enfriamiento.
Claro, el aire acondicionado.
Porque, a ver, máquinas como los tomógrafos disipan una cantidad de calor industrial brutal.
¿Como un horno?
Sí, y si el sistema HVAC, o sea, el aire acondicionado general del hospital no es el adecuado, el equipo simplemente se apaga por protección térmica a la mitad de un estudio.
¡Qué desastre! Y con el paciente allá adentro, es como, volviendo a la analogía, es como intentar ponerle el motor de un Ferrari al chasis de un bocho.
Exacto.
Si no refuerzas la suspensión y los frenos primero, pues el auto se despedaza en la primera curva.
No llega ni a la esquina, sí.
Pero aquí es donde entra la variable más... pues más dura para la operación diaria, ¿no? Porque encender ese motor de Ferrari cuesta muchísimo dinero. Operar tecnología pesada, mantener sistemas de enfriamiento que son masivos y operar los quirófanos 24 horas al día, pues dispara el consumo energético de una forma implacable.
Es una fuga de capital constante.
Y esto intercepta directamente con la tercera gran tendencia que estamos analizando, que es la ola verde.
Pero ojo aquí.
Ajá, exacto. No desde una visión romántica de vamos a salvar el planeta, sino como una táctica de supervivencia financiera pura y dura.
Qué bueno que lo mencionas así, porque el concepto de sostenibilidad en la arquitectura hospitalaria ya maduró muchísimo.
Ya no es nada más marketing, ¿verdad?
No, para nada. Ya no se trata de obtener una certificación nada más para colgar una placa bonita en el lobby y hacer relaciones públicas.
Que antes se usaba mucho para eso.
Sí, era puro adorno. Pero hoy cuando hablamos de estándares como la certificación EDGE, que está impulsada por corporaciones financieras internacionales, nos estamos refiriendo a una ingeniería que está diseñada literalmente para frenar el desangre de capital.
Wow, ok.
Edge te exige un ahorro mínimo comprobable, fíjate, del 20% en energía y 20% en agua frente a un edificio convencional.
¿20% en un hospital es una locura de volumen?
Es muchísimo. Y por eso se ha posicionado en el top 3 de las tendencias constructivas para este ciclo.
Oye, pero a ver, el punto técnico interesante aquí, y creo que la duda que todos tenemos, es ¿cómo se logra mecánicamente ese 20% de ahorro en un entorno que por su propia naturaleza devora energía?
Parece contradictorio, ¿no?
Totalmente. Porque a diferencia de un edificio de oficinas regular, pues un hospital tiene normativas de salud súper estrictas sobre cuántos cambios de aire por hora debe haber.
Sí, para evitar que las bacterias se queden ahí.
Exacto, para prevenir las infecciones intrahospitalarias. Y esto obliga a usar estos filtros HEPA, que son extremadamente densos.
Tienen una resistencia altísima.
Sí, entonces obligar al aire a pasar por esos filtros requiere unos motores de ventilación masivos, que además están operando a su máxima potencia sin descanso alguno.
24/7, claro.
Y súmale los procesos de esterilización, las autoclaves, que consumen unas cantidades enormes de energía térmica y de agua.
Sí, es agua hirviendo todo el tiempo.
Entonces, reducir el consumo aquí parece casi imposible si no quieres comprometer la asepsia, ¿no?
Pues, a ver, parece imposible si uno intenta solucionarlo al estilo antiguo, o sea, apagando luces de los pasillos.
Claro, poniendo focos ahorradores y ya.
Exacto, eso no sirve de nada aquí. La clave está en el diseño pasivo y en la eficiencia de la envolvente del edificio.
¿A qué te refieres con la envolvente?
Me refiero a la fachada, a los muros externos. Un hospital certificado bajo esquemas como Edge o LEED invierte profundamente en aislamiento térmico.
Ah, para que no entre el calor del sol.
Y las fachadas y los cristales evitan la ganancia de calor solar, los sistemas de aire acondicionado no tienen que trabajar a su máxima capacidad para enfriar el interior.
Los motores no se esfuerzan tanto.
Exacto. Y otra estrategia brillante son los intercambiadores de calor, o las famosas ruedas entálpicas.
Suena súper técnico. A ver, explícanos eso.
Básicamente, estos sistemas capturan la energía del aire frío que ya se está extrayendo del hospital, el que va de salida, y lo utilizan para preenfriar el aire caliente y fresco que está entrando del exterior.
O sea, ¿reciclan la temperatura?
Reciclan el frío, exactamente. Esta simple transferencia termodinámica reduce el consumo del compresor del aire acondicionado drásticamente.
¡Qué maravilla! Y me imagino que, en cuanto al agua, el mecanismo debe ser igual de ingenioso, ¿no?
Sí, el concepto es el mismo, reciclar.
Porque leyendo los datos, el diseño inteligente lo que hace es capturar el agua de lluvia o recicla las llamadas aguas grises, las de los lavabos.
Sí, el agua que usamos para lavarnos las manos.
Ajá, y usan esa agua para alimentar las torres de enfriamiento de los sistemas de aire acondicionado o para los sanitarios.
Exacto, le das un segundo uso.
Y esto evita utilizar agua potable purificada para procesos que son meramente mecánicos. Entonces, a ver, al sumar todas estas estrategias, el aislamiento térmico, la ventilación inteligente, el reciclaje de fluidos, entiendo que la factura operativa mensual puede reducirse entre un 30 y un 40%.
¿Así de drástico? ¿Hasta un 40%?
Literalmente la diferencia entre tener el presupuesto para contratar a los mejores especialistas o tener que empezar a recortar personal nada más para pagar el recibo de la luz.
Es que esa es la realidad. Esa eficiencia térmica se traduce directamente en un margen operativo saludable.
Te da oxígeno financiero.
Te da la vida. Pero oye, el impacto de certificaciones como Edge va mucho más allá del ahorro directo en las facturas mensuales.
¿Qué más hay?
Pues resulta que el ecosistema financiero global ya cambió sus reglas de juego por completo.
Ah, ¿te refieres a los bancos?
Sí. Actualmente, si una dirección hospitalaria busca una línea de crédito comercial para, no sé, construir una nueva ala de especialidades o para comprar ese resonador magnético del que hablábamos.
Que cuestan millones de dólares.
Exacto. Pues los fondos de inversión y los bancos ahora exigen el cumplimiento de criterios ESG.
Que son estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cierto?
Sí, los Environmental, Social and Governance. Si tu proyecto arquitectónico no incluye una certificación de eficiencia energética avalada, el riesgo de inversión para el banco se califica como alto.
Y si es de alto riesgo, me imagino que te castigan con la tasa.
Lo que significa que el crédito se encarece drásticamente a través de unas tasas de interés punitivas o de plano, simplemente te niegan la financiación.
O sea, te cierran la llave del dinero. Es un cerco estratégico, ¿eh?
Por un lado, la infraestructura pública acapara toda la atención con sus instalaciones nuevecitas, flamantes.
Sí, te roban a los pacientes.
Y por otro lado, la tecnología médica moderna te exige unas adecuaciones de ingeniería hiperespecíficas que, como ya vimos, los edificios viejos no pueden soportar.
No aguantan ni el peso ni la corriente.
Y finalmente, la banca y el costo de los servicios básicos castigan severamente a las estructuras que son ineficientes. O sea, todo esto confluye hacia un punto de quiebre que parece ineludible.
Es una tormenta perfecta y no deja ningún margen para el inmovilismo.
Quien se quede quieto, pierde.
Pierde todo. Los modelos estáticos, o sea, esos donde un hospital se construía y no se le movía ni un ladrillo estructuralmente durante 20 años, esos modelos ya son insostenibles.
Ya caducaron.
Sobrevivir hoy exige una metamorfosis total hacia la hipereficiencia.
Y bueno, si sintetizamos un poco las lecciones de esta inmersión profunda que nos echamos hoy, el panorama de 2025 y 2026 obliga a la iniciativa privada a ejecutar, pues, tres movimientos simultáneos, ¿no?
A ver, resumiendo.
Primero, adoptar la hospitalidad como un estándar clínico para poder retener a los pacientes premium. Segundo, blindar la integridad estructural y eléctrica antes de adquirir tecnología pesada. Y tercero, integrar estas certificaciones energéticas como una verdadera armadura financiera.
De excelente resumen, sí.
Pero el nivel de complejidad técnica para orquestar todo esto al mismo tiempo, siento que es abrumador para cualquier administración hospitalaria que intente resolverlo sola, sin una guía especializada.
Definitivamente. Y bueno, aquí es súper importante aclarar el origen de toda esta inteligencia de mercado que nos ha permitido estructurar el análisis de hoy.
Claro, ¿de dónde salieron los datos?
Todos los datos referentes a los 51 hospitales de la red pública, la proyección de los 50,000 millones en tecnología, los retos de instalación física que discutimos y el peso financiero de la certificación EDGE, todo proviene de investigaciones y análisis elaborados por el Grupo Artedi.
Ok, ¿Grupo Artedi?
Sí, ellos se han enfocado en decodificar. Fíjate, la intersección exacta donde chocan la arquitectura médica, la normatividad sanitaria y la rentabilidad financiera.
Es que tienen que convivir las tres cosas. Y leyendo el análisis de Grupo Artedi, queda muy claro que apostar por soluciones superficiales, como decíamos, pintar la fachada, es el error más costoso que se puede cometer hoy en día.
Totalmente. Te sale carísimo a la larga.
Para cualquier institución privada que de verdad busque mantener su relevancia y su competitividad, la ruta más lógica y responsable es comenzar con un diagnóstico técnico profundo.
Saber dónde estás parado primero.
Exactamente. Por eso, visitar la página de Artedi y agendar un análisis de la infraestructura actual, pues es el primer paso vital antes de siquiera firmar la compra de un solo equipo médico.
Porque ellos tienen la capacidad técnica de diseñar y ejecutar todo desde el blindaje de una sala de radioterapia para que no escape radiación.
Lo de los búnkeres que decías.
Exacto. Hasta la remodelación acústica de áreas de recuperación y además aseguran que el edificio completo califique para las certificaciones ambientales que, como ya vimos, te exigen los fondos de inversión.
Es que es fundamental, de verdad, asegurar que tu arquitectura pueda soportar el nivel de medicina que pretendes ofrecer.
Sí, la infraestructura debe ser un facilitador de la salud, ¿no? No un obstáculo operativo, que es lo que pasa muchas veces.
Claro.
Y fíjate, al observar la magnitud de toda esta transformación que está documentada por estos estudios técnicos, a mí me surge una interrogante inevitable sobre el futuro del sector a largo plazo.
A ver, cuéntame.
Porque hoy, la urgencia para los hospitales privados es evolucionar en estas fortalezas hipereficientes, tecnológicamente robustas y centradas en el confort. Todo esto como respuesta directa al masivo equipamiento del sector público, ¿no?
Sí, es una reacción en cadena que, al final, pues eleva el estándar general para todos los pacientes.
Exactamente. Entonces, la pregunta provocativa que queda sobre la mesa, para quienes nos escuchan, es esta. Si este ritmo de modernización cruzada se mantiene, ¿qué escenario vamos a ver en la próxima década?
Híjole, es una gran pregunta.
O sea, ¿es posible llegar a un punto de convergencia tan alto donde la línea divisoria tradicional entre la atención pública y la privada, al menos en la percepción del paciente, se difumine por completo?
Que ya no notes la diferencia entre ir al IMSS o ir a un hospital privado.
Exacto.
Si el equipamiento médico se estandariza y los protocolos clínicos se igualan en ambos lados, quizás el único factor que determine el éxito, el prestigio y la eficacia de un hospital frente a otro sea puramente la inteligencia artificial y la eficiencia autónoma del edificio que alberga a esos médicos.
¡Wow!
El tabique y el acero, integrados con tecnología, podrían convertirse al final del día en el mejor aliado del cirujano.
¡Qué forma de cerrar! Nos dejas muchísimo para pensar.